España. Hemos sumado en la mañana de hoy dos medallas más. Una de plata y una de bronce. Medallas que ha narrado el tiempo de juego olímpico de la COPE.
¡Chano, tuyo! ¡María Pérez! ¡Ahí está! ¡Bandera de España en mano! ¡María Pérez! ¡Medalla de plata!
¡Vamos, Álvaro!
¡Aprieta, Álvaro! ¡Aprieta, Álvaro!
3.30 el último mil.
¡Bronce, bronce, bronce!
¡Álvaro! ¡Medalla de bronce!
María se llevó la plata, Álvaro se llevó el bronce. Vaya jornada matinal, Ángel García.
La marcha, Manolo, la marcha siempre al rescate del medallero español. Apareció María Pérez, que venía de un año durísimo, con lesiones, con problemas con las penalizaciones de los jueces. Y sin embargo, llegó el momento de la verdad y como siempre apareció. Se escapó muy pronto la china, María se lanzó a por ella y cuando apretaba la australiana consiguió volver a cambiar para asegurar la medalla de plata. María Pérez, emocionada, subcampeona olímpica en el micro azul de COPE.
Pues mira, la última vez que hablé con Manolo, estaba ahí detrás de mí, que decía, medalla no, en Tokio, con plena pandemia, y Manolo, 4 años más tarde, te traigo una medalla.
Madre mía, qué grande eres. ¿Tú sabes lo que es despertar a un país entero?
Bueno, era una hora buena para ver la marcha, ¿no? Sí que es verdad que ha sido el circuito donde me he sentido que estaba compitiendo en España. No había más españoles, más ruido, imposible. Y culminar con una medalla olímpica aquí a los pies de la Torre Eiffel es algo increíble, que se pone los pelos de punta nada más que ver el montaje que tiene todo esto.
Una granaína como tú, ¿qué le quiere decir a su pueblo, a su gente, a su tierra, a su familia?
Lo primero que he hecho una videollamada es al grupo de mi familia.
Todavía
para
no,
hablar
vale,
con
vale.
Mi abuela. Nada, sé que están todos viéndome, que han madrugado todo allí en la plaza del pueblo, que mira, que de un pueblo de 800 habitantes los sueños se hacen realidad.
La granadina de Orce, que le traía la medalla a Manolo Lama, y el extremeño de Llerena, Álvaro Martín, que se la ha traído a su entrenador, a José Antonio Carrillo, que había que se ha quedado a las puertas de la medalla en muchas ocasiones, y Álvaro se la había prometido y se la ha conseguido. Es una medalla de bronce, y como siempre, en el micro azul de COPE, es donde se la dedicaba.
No tengo palabras, estoy reventado, como es lógico. Lo he dado todo, ha sido una carrera durísima, ha sido una carrera dificilísima.
¡Carrillo! ¡Ahí tienes al pupilo!
No ¡Hola, hostia, Álvaro, José. Tío! ¡Joder, lo hemos conseguido, tío!
¡Ya te voy a ver, tío!
¡Lo hemos conseguido!
Yo lo he peleado todo lo que he podido, José. Yo sé que a lo mejor el bronce, pero es que no podía más, ¿eh? Y no me quería conformar porque el italiano estaba muy fuerte.
Que es lo que nos faltaba en el pastel, tío. Eres bicampeón de Europa, del mundo, y esta medalla es gloria bendita, tío.
No, pero es para ti, José. Yo sé que te hace la mayor ilusión, la ilusión que tú nos contagias, lo que has hecho, sobre todo por tu pueblo, Cieza.
Tengo el gorro romper una vez. No, lo romperé cuando te den la medalla. Cuando te den la medalla lo romperé, haciendo honor a Samu Sabiri. Sí,
bueno, sí. Recuerden, medalla de plata para María, medalla de bronce para Álvaro. Dos más en la buchaca. Nos vamos a Marsella, campo de regatas. Hoy puede caer el oro. Fouto, ¿dónde están nuestros dos tripulantes?
Bueno, los acabamos de ver hace unos minutos, Manolo. Estaban aquí junto al resto de contrincantes. Está ya el box preparado, box 1, donde van a salir Diego Botín y Florian Tritel desde esta playa marina Marsella. 30 grados de temperatura. Vamos a ver cómo está el viento, porque ahora sí que hace viento. Importante para que pueda empezar esta medal a las 14:43 de la tarde. Así que vamos a esperar ya por aquí a los nuestros, como te digo, Manolo, caras de concentración y sobre todo de seguridad. En principio ayer nos valía con quedar sextos, pero ha habido una reclamación de China, así que habrá que esperar, Manolo, para ver si nos vale el sexto, el séptimo puesto. Estamos bailando entre el sexto y el séptimo, insisto, para hacer metal, para asegurar la medalla. Insisto, ha habido reclamación de los chinos a última hora, así que veremos si prospera o no, pero insistimos, todo de nuestro lado, todo de nuestra parte para hoy cantar aquí una medalla de Diego Botín y de Florian Tritel.
Allí en Marsella, al lado del Fouto, está Mónica Zón. Mónica, ¿qué análisis hacemos de la regata?
Hemos estado ahora hablando con su entrenador y realmente va a ser una regata difícil porque las condiciones van a ser complicadas, el campo de regatas lo van a poner muy cerca. Y bueno, hay que ser muy conservadores en la salida, no tener ningún problema y a partir de allí pues competir bien y ya está. Ellos saben lo que tienen que hacer, pero yo creo que el punto más importante de una medal race va a ser el momento de la salida, que no nos penalicen, que no tengamos ninguna protesta, porque una penalización en ese momento es dar un giro sobre ellos mismos y eso sí que ya nos relegaría cualquier opción a medalla.
Bueno, pues habrá que estar muy atentos. Vamos a contar en directo la medalla, seguro. La medalla de la embarcación española. Ahora nos vamos al judo. Malas noticias, Dobarro.
Malo, estamos con Nico, que ha perdido por un wasari. Nico, ¿estás muy decepcionado?
Tengo que seguir la competición, realmente. No sé qué decir ahora mismo. Voy a descansar, voy a comer y voy a por la repesca.
En la repesca te vas a colgar el bronce, que te lo digo yo. El combate ha sido duro, ha sido fastidiado, has llevado la iniciativa, lo has intentado, te ha marcado un wasari. Yo imagino que un tío como tú, que va absolutamente a por todo, tiene que estar realmente jodido.
Voy a por todo, pero estoy un poco nervioso y eso hace que no salga lo que he entrenado realmente. Pero bueno, tenemos que seguir, voy a intentar parar, descansar y a seguir.
Pues a por esos nervios, a reventar esos nervios, a reventar a tus rivales y a colgarte el bronce. Se marcha Nico Serazadashvili, era la gran esperanza del judo junto a Fran Garrigós, reconoce el nerviosismo, que no ha estado bien y que esta tarde intentará colgarse la medalla de bronce a través de la repesca ganando dos combates.
Bueno, pues en waterpolo, partido en directo de España, Eri Fraber.
Y continúa, parece, el camino impoluto del waterpolo español en estos Juegos Olímpicos de París. Gol de Granados para colocar a 5-0-6 para el final del partido. El España 12, Serbia 9, estaríamos vengando el bronce de Tokio.
Seguimos en la piscina, noticias de la pileta olímpica, Arantxa Rodríguez.
La noticia en la sesión matinal ha sido la ausencia de Hugo en ese 200 estilo que tenía que correr esta mañana para meterse en las semifinales. Ha preferido ahorrarse el esfuerzo para la final de esta noche, en la que va a competir a las 20:38 en los 200 espalda. Además, Carmen Weiler y África Zamorano se han metido en las semifinales del 200 espalda y estamos aquí también con el relevo femenino del 4 por 200 libre y aquí tenemos, ven, no te me vayas, María. Hombre, esas lágrimas.
Yo lo he disfrutado mucho, pero es verdad que está muy nerviosa. También salía primera y eso se me da más nervios, pero bueno, creo que lo hemos luchado y lo hemos hecho lo mejor posible, pero se puede mejorar bastante.
Aquí está María Daza, que es la benjamina de la delegación española en los Juegos, 16 añitos, ¿qué más quieres? Llora todo lo que necesites, que estos son tus primeros Juegos y seguramente que va a haber muchos por delante y es fantástico estar simplemente aquí.
Sí, sí, me queda mucha carrera todavía, son los primeros, lo he disfrutado mucho y me quedo con eso.
Muchas gracias.
Bueno, y también nos hemos quedado a la puerta de la medalla en remo, Dani Gil.
Día difícil en el canal olímpico, no hemos rascado medalla en remo. Virginia Díaz ha terminado sexta en las semifinales de skiff, mientras que Rodrigo Conde y Alex García han acabado quintos en la final de doble scull y, como nos decían en el micro de la cadena COPE, decepcionados por no conseguir medalla.
Estamos, bueno, orgullosos del uno y del otro, pero un poco dolidos porque habíamos visualizado mucho esa medalla, ese oro. No hemos dado nivel y los demás han sido más rápidos.
He estado con vuestras familias durante la regata y la palabra que me decían es que se sienten orgullosos de vosotros.
Eso todavía lo hace más duro, ¿no? Saber que están aquí y que veníamos con la idea de pelear esa medalla. La hemos peleado todo lo que hemos podido. Pero bueno, lo tenemos claro, somos ambiciosos, no nos vamos a quedar aquí y para adelante. No podemos decir nada más.
Y Malvar en vóley playa, ¿cómo nos ha ido?
Bueno, Manolo, terminó y tanto Liliana como Paula pues han ganado su partido. 2-0 ante la Segencia. Liliana, os han dado un poquito de guerra, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad que en el primer set lo han peleado mucho. Sabíamos que eran guerreras, que eran peleonas, luchadoras, que sacaban bien. Entonces sabíamos que esa iba a ser su arma, pero bueno, creo que los dos partidos anteriores que han jugado contra Brasil y contra Italia nos han servido para prevenirnos un poco, ¿no? Saber que sacaban bien, estar preparadas, saber que no nos iban a regalar los puntos. Y bueno, es verdad que por momentos se nos han acercado y nos han puesto contra las cuerdas, pero bueno, hemos sabido tener calma, decir, bueno, las vamos a volver a coger, paciencia, vamos a seguir haciendo nuestro juego y bueno, y así ha sido.
Y Paula, ¿cómo os habéis encontrado hoy?
Yo la verdad que no me he encontrado bien, menos mal que estaba ella para tirar, porque ha estado bastante muy calmada, muy tranquila Paula, vamos, tú sigue a tu juego. Se ha marcado en bloqueo la diferencia, yo creo que eso, vamos, me ayuda mucho a mí en la defensa y a la vista está que me han tenido que volver a sacar a mí, ¿no? Porque ella estaba ahí un punto y otro punto y otro punto, ¿no? Que era lo que a lo mejor en otros partidos no la soltaban por más que ella hiciese el cambio. Entonces se nota mucho la tranquilidad, la calma, me ha sabido llevar aún así yo estaba que sí, yo quiero, pero es que jolín. Entonces me ayuda mucho, está muy tranquila conmigo y menos mal que lo hemos sacado. Yo creo que la diferencia ha sido ella con el saque y el bloqueo y menos mal que nos lo hemos llevado.
Oye, pues mucha suerte que al futuro, ¿eh?
Muchas gracias. Gracias.
Y ahora llega el boxeo.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Joseba Larrañaga se está presentando el combate con un español de por medio.
Están ya presentados los. El juez está diciendo las últimas indicaciones. Ya saben que los golpes tienen que ser claros, que no se peguen atrás en la cabeza, que no se agarren demasiado. Y esto está a punto de empezar entre Emanuel Reyes Fly y Víctor Estraltrape, que buscan la medalla.
Jaime Huarte, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí atacado de los nervios Manolo Joseba, porque acabo de ver precisamente el inicio del combate. Vamos a ver qué tal está nuestro Reyes Fly. Yo creo que llega en un momento extraordinario. El rival, hoy va de rojo, el belga, es un, a partir de ahora, el belga, es un boxeador bastante atípico, acordinado, de los peligrosos. Pero bueno, ahí Reyes Fly tiene que imponer su mayor sapiencia, su experiencia. Y es un boxeador que tiene también una izquierda fantástica.
Primero intercambio de golpes, Joseba.
Ya ha cogido el centro del ring Emanuel Reyes Pla. Está el belga ahora mismo tratando de engancharse. Es una cosa muy curiosa, el parecido físico de los dos. Es que son, parecen hermanos. Y uno es de Ostende, de Bélgica, y el otro nacido en La Habana.
Uno tiene barba y otro no. Suancar, sí. ¿Ganamos o no ganamos?
Yo eso espero. De momento se están intercambiando golpes, pero como este boxeo amateur es tan subjetivo, pues vamos a depender mucho de los jueces. De momento, igualdad.
Bueno, ahí está, bastante en el trabado centro del cuadrilátero.
Bastante trabado. Está el belga tratando de agarrarse cada dos por tres y en cuanto se suelta, suelta un latigazo que no ha impactado afortunadamente en el cuerpo de Manuel Reyes Fla, que busca un boxeo un poquito más ortodoxo desde el centro del ring, tratando de sacar a la izquierda, luego a la derecha. Ha sido bueno ese crochet, pero no están llegando golpes claros. Y otra vez está tratando de agarrar el boxeador belga, pero está dominando Manuel Reyes Fla, está llevando la iniciativa del combate y el árbitro otra vez tiene que separarlos porque así no se puede
boxear. Es que son tres minutos, hay muchísima presión, nadie quiere dejar un poquito la distancia idónea para el rival. Yo creo que está un poquito más preciso Manuel Reyes Pla, ha tirado un par de derechas voladitas de estas y luego
bien abajo Manuel,
eso
bien
es abajo. Yo creo que está un poco más activo, acaba de tirar una buena izquierda abajo efectivamente al cuerpo, que aunque no se noten mucho de cara a los jueces, son golpes que minan, que quitan piernas al rival.
Claro, es que cuando hay tan pocos golpes, el mínimo que des, eso va a decantar que los jueces vayan a tu favor, aunque la opinión de los jueces, ahora sí, qué buena la directa derecha de Manuel Reyes Pla a la cara del belga, que está boxeando de una forma un tanto rara, está más
es que raro
por agarrarse que por otra cosa.
Es que raro, he dicho yo al principio que es un boxeador atípico, un poco acordinado.
Está, Manuel, cuidado, que ahora está encerrándole las cuerdas, bien, Emanuel, bien.
Pero un momento, Joseba, Jaime Zuanga, es que pelea como pelearía un tío en la calle, ¿no? En una
sí,
pelea
más o menos.
En una discoteca, ¿no?
Sí, sí, con los, además sin
ahora,
golpes claros.
Ahora ha punteado dos, tres veces seguidas, que es lo que cuenta aquí, sacar puntos.
Sí, tira mucho el golpe, se le ve demasiado, lo telegrafía el peleador belga, pero escucha, Manolo, aquí lo importante es llegar, tienes muy poco tiempo, apenas quedan 20 segundos para que termine el primer round, y yo creo que el belga lo que quiere es arrollar de alguna manera.
Ahora. Buena izquierda ahora de Manuel Reyes.
Yo creo que está ganando este primer asalto, ¿eh?
Sí, claramente además. Trata de seguir controlando el combate desde el centro del ring. Otra vez le agarra a la derecha. Está dominando bien Manuel Reyes Fly. El otro, como diría Suancar, se está dedicando a tirar mamporrazos.
No
se acaba el primer round.
Eso que... Terminó el primer round. Bueno, habrá que estar atentos ahora a los jueces, Jaime.
Nada, no hay problema, no hay problema. Unanimidad, los cinco jueces a favor de Manuel Reyes Fly. Los cinco jueces. 9 para el belga.
Ahora mismo la esquina. Bloquea esa. Bloquea la pujare, bloquea y mete la recta al pecho. No se la tira a la cabeza.
Eso es.
Bueno, ahí le estaban dando los consejos, Jaime. Unanimidad. Claro.
Sí, no, yo creo que ha sido justísimo, o sea, no hay patriotismo, ni ha estado más fino. Yo creo que los golpes más claros han sido del boxeador español, ese detallito del apunte, tira el pecho. ¿Por qué tira el pecho? Porque si se agacha la cabeza, apuntas al pecho y normalmente coges siempre esa posibilidad. Ahora lo estamos viendo reflejado, efectivamente, 5-0 para el Profeta. ¡Vamos, Profeta!
Si gana este asalto,
recordamos si gana este asalto, casi combate, y eso supone la medalla, como mínimo el bronce, pero Emmanuel Reyes Plá tiene un objetivo claro en la cabeza, y es conseguir el oro. Se quiere quitar el mal gusto que le dejaron los Juegos Olímpicos de Tokio hace 3 años. Muchísimas banderas españolas, también belgas, en este París Nord Arena. Ha comenzado el segundo asalto, otra vez Emmanuel Reyes Plá trata de llevar la iniciativa, controla el centro del ring, y el belga está tratando de hacer lo mismo que hacía antes, es decir, tirar esas manos un poco deslavazadas, que no le están suponiendo ningún problema al boxeador español.
Está bloqueando muy bien, además tirando de iniciativa. Está bien Manuel Reyes Plá, que demostrando, mandando mensaje a los jueces de que es él el meromero, el que está mandando en el combate. Y eso es muy importante de cara a las cartulinas. Aquí valoran mucho la iniciativa cuando hay igualdad. Ojo.
Pues la iniciativa la lleva totalmente el boxeador español, y los golpes también. Se cierra muy bien cuando ataca el belga, y eso supone que no haya golpes claros por parte del adversario de Emmanuel Reyes Plá.
Joseba, no hay mamporrazos, ¿no?
No, claro. Bueno, mamporrazos del belga, que trata de dar algún mamporrazo, pero no lo consigue.
Pero lo está bloqueando bien el español.
Sí, está bien.
Está bloqueando bien, además está dando ya el pasito atrás para que el otro no llegue, y que eso es muy importante, tocar y marcharte, dar un pasito atrás y mantener la distancia en la que no te pueda impactar.
Ojo lo de ahora los mamporrazos, porque tiene el boxeo tiene a veces esos púgiles que te tiran desde sitios y de trayectorias desconocidas, y vale, son esos volados, esos golpes que efectivamente parecen ahí un poco, como decía Manolo Lama, de que pelea en la calle, pero ahora viene.
Uno, dos,
marcando bien ahí el Profeta, vamos, habanero.
Es mucho más boxeador Emmanuel Reyes. Otra vez, qué buena la derecha, el paso atrás, el amago
bien,
y el
bien.
Belga que lanza otro golpe al aire. Fenomenal, está coseando muy bien, muy seguro de sí mismo Emmanuel Reyes.
Una pregunta rápida.
Se cierra bien.
Si ganamos este asalto, yo sé, vamos a ganar el combate.
Bueno, cuidado, que estamos hablando de boxeo, que te meten un palo y te van a dormir, cuidado.
El único posible obstáculo sería el caos.
Eso es.
Por cierto, luego os cuento una cosa que va a dar mucho que hablar, que ha pasado en un combate femenino. En cuanto llegue el descanso, quedan 57 segundos para que termine este segundo round.
Bien.
Sigue dominando Emmanuel Reyes Plá, que está constantemente llevando la iniciativa del combate.
Por el momento, contra las cuerdas.
Ninguna duda. El belga trata de agarrarse, trata de buscar ese golpe que le diera la victoria por KO, pero sin duda alguna Emmanuel está muy cerradito, está golpeando abajo, está golpeando arriba.
Tiene que sacar algún golpe más para aclarar el asalto.
Buena hora. Yo creo que son los mejores también, los mejores al margen de todo, de verdad. Está un poco más cansado, yo creo, el belga. Ha tirado, ha matado un par de moscas que había en el recinto y acaban de fenecer.
Sí.
O sea, yo creo que está ahí en el momento, digo, que está con la boca medio abierta, basculando muy bien el tronco, más boxeo de la escuela cubana que tiene Reyes Plá, y afincado en La Coruña, una mezcla extraordinaria. Y yo creo que este segundo round es para nosotros otra vez, ¿eh?
Bueno, pero clarísimamente. Ahora hay que aguantar, Emmanuel, que quedan 3 segundos. No te metas ahí, la distancia corta, vete para atrás. Se acaba el segundo round.
A ver. Hay que esperar a los jueces. Se va primer asalto para el español.
3 jueces dan la victoria al español, 2 al belga, bueno, que no sé qué es lo que han visto.
Eso es lo que tiene este tipo de combate. Como te vean sacar dos golpes directos, te dan la puntuación. Pero bueno, está casi ganado el combate, ¿eh? Bueno, una pregunta, Joseba. Si gana el combate, ¿asegura ahora medalla? Mismo,
si gana el combate, el bronce está asegurado. O sea que medalla sería una medalla más para sumar para la delegación española en la jornada de hoy. Aunque, como hemos oído mil y una veces, el objetivo único de Manuel Reyes Plá es colgarse el oro.
¿Ahora qué quiere decir? Ahora hay que decir que como hay 3 jueces que ya han dado ganador al español, no vale
solo
cambiar,
el caos.
Solo el caos. Es como si hubiera ganado 5-0. Porque nos vale que estamos ganando, entre comillas, 8-2. En este momento, Reyes Plá en medalla de bronce, salvo que pierda por caos.
Bueno, vamos a mantener la prudencia durante los 3 últimos minutos. Acaba de arrancar el tercer y último round. Ahora sí quiere coger el belga la iniciativa. Está obligado a hacerlo. Otra vez una mano que va al aire. Qué bien la esquiva de Reyes Plá. Que ahora va a posear un poquito más precavido, buscando un poquito más la distancia, que no le llegue el belga y que, por lo tanto, no sume con claridad. Pero está bailando muy bien.
Buenos pasos bilaterales.
Perdona un momento, Fouto, dime.
Sí, con Diego Botín. Diego, ¿cómo estás? A poquitos minutos ya de subirte a la embarcación.
Sí, en breve ya empezaremos a subir las velas.
Hay un buen día, condiciones perfectas. Está todo apretado, va a ser una medal race increíble.
Florian, aparece ya por aquí. Florian, ¿tú cómo estás? ¿Nervios o no?
Buenos días, con ganas, con muchas ganas de atacar este día.
Hay que confiar, nosotros confiamos mucho en vosotros, ¿eh?
Nosotros vamos a navegar bien, como sabemos. Hemos hecho todo lo que está en nuestra mano. Lo hemos dado todo hasta ahora y lo vamos a hacer en esta medal race. Y ya veremos cuál será el resultado, pero no nos vamos a dejar nada.
Florian, ¿la clave una buena salida?
Sin duda.
Bueno, pues sin duda, ya lo sabe Manolo. Diego, Florian, muchísima suerte. Os esperamos aquí con la medalla, ¿vale?
La voz de dos medallas de oro seguro. ¡Vamos, Joseba!
Cuidado que tiene peligro el belga, ¿eh? Tiene peligro. Oh. Ha llegado a la cara de Emanuel. Se ha trastabillado un poco. Sí, se ha trastabillado, pero no lo han contado, ni mucho menos. Pero Emanuel tiene que ser inteligente ahora mismo porque queda 1 minuto y 40 segundos para que termine el combate. Lo lleva perfectamente controlado.
Hay que ir a la discoteca, bailar.
Sí, efectivamente, moverse. Pero tampoco hay que dejar que sea grande. Que sea grande el contrario. Yo creo que acaba de tener una buena derecha, y está muy cansado el belga, ¿eh? También sí, te cansas, sí. La tirada acaba de matar la última mosca que quedaba en el recinto y tal, con una derecha volada de esas,
no quedaba otra.
Ya está todo limpio.
Jaime, estamos a la distancia esa que tú dices tantas veces.
No, todavía no, estos tienen distancia de seguridad. Aquí están metiendo los codos porque aquí no es la distancia del dinero, distancia de dinero, la distancia corta donde hay intercambio de metralla. Aquí por ahora es un deporte inteligente, es algo golpeante reglamentariamente. El peleador belga, que yo creo que está muy, muy cansado. Vamos a ver si metemos un par de buenas manos para dejar que esto clarito.
Un minuto, Joseba.
Están trabados los dos ahí en el centro. Se le ve muy cansado a Esqueltrate. Está Emanuel tratando de que pasen los minutos, metiendo una mano y largándose. Eso, 1-2, 1-2, ahí está. Otra abajo. Bien. Pero es que es incluso el belga el que está echándose para atrás. Así que Emanuel,
sí, qué buena.
A correr. Qué buena derecha en todo el rostro de Víctor Esqueltrate. La verdad es que tiene perfectamente dominado el combate. Quedan 30 segundos. Ahora ya no se puede perder lo que has ganado, Emanuel. Ahora eso tienes que ser muy inteligente. Te tienes que mover. Tienes que mantener la distancia
para que huele a bronce.
Vamos ahí,
está a punto de sumar una nueva medalla para la delegación española. Qué bien, está ahora en la distancia. Ahora sí que está en la distancia corta.
Muy bien.
Pero pegando él sin que le toquen.
Pasando manos.
Cuidado. Sí,
el árbitro no sé qué le dice de la cabeza cuando es el belga, que no hace más que empujarle hacia abajo. Pero bueno, en fin. Vamos a ver, porque yo creo que se acaba esto, ¿eh?
4-3, los dos levantan el puño.
Vamos,
derecho,
profeta,
se va Emanuel,
vamos.
Se va Emanuel, se acabó el combate.
Se acabó el combate. Ugarte, no hay duda, ¿no?
Yo creo que ha ganado Emanuel Reyes Pla.
Es que ha ganado Emanuel Reyes Pla porque es imposible que los tres jueces que ya le habían dado
20, 18... Es que creo que le ha ganado 18, el round este también.
Bueno, pues si no se lo ha ganado, da igual, porque ha ganado o 5-0, que es lo que yo creo, o 3-2 o 4-1. Pero ha ganado.
Joseba, recordemos que en el último asalto es en el último... ¿No? Es en el único que no se publican las notas, ¿no?
Exactamente, ya se publican a partir de los tres combates, o sea, de los tres asaltos, mejor dicho, para decidir este combate. Yo creo que no va a haber ningún problema. No me fío de los jueces, tengo que decirlo, no me fío de los jueces.
Matemáticamente imposible, no va a pasar. El combate está ganado, o 5-0, o 4-1, o 3-2, pero está ganado. Es imposible que te lo ganen.
Es imposible, vamos, pero yo quiero verlo.
Vamos,
yo
quiero verlo.
A ver, vamos a oír.
The Blue.
The winner on points by unanimous decision.
Unánime decisión.
5-0.
Decisión unánime.
Emanuel Reyes Pla, los cinco jueces le dan ganador al peleador. Y esto supone que España haya conseguido una nueva medalla. No sabemos el metal, pero en este maravilloso día Emanuel Reyes Pla se asegura la medalla, la primera medalla para el boxeo español.
Bueno, qué maravilla.
Increíble. Nos da una nueva medalla, los cinco jueces le han dado la victoria.
¡Olé!
No sabemos de qué color es. Asegura el bronce, mira los gritos de Emanuel. Los escuchamos, mira. Está feliz Emanuel Reyes Pla. Se abraza ahora con todo el equipo español de boxeo olímpico. Jaimito, huele a oro, ¿eh?
Bueno, ha estado muy bien, boxeando muy bien, muy concentrado, buenos pasos bilaterales, haciendo en cada momento lo que había que hacer, ha peleado con confianza, yo creo que realmente ha sido un justísimo, decía Suárez. Bueno, qué malo, no, es que le ha ganado, joder, ya es que estamos ya viendo ya fantasmas, que es lógico.
De arriba abajo.
Es que le ha ganado los dos y el 3-2. Para mí, pero los dos primeros, el primero y el tercero, han sido de 5-0, de ganar bien. Y bueno, y además es el inicio, Manolo, Shankar, Joseba, que nos quedan tres balas más y un balín.
Me gusta escuchar a Jaime Ugarte, que huele a boxeo, este señor.
Joseba, me imagino que estarás ya preparado. para
aquí
ver al que venía.
Estamos listos ya, Manolo, sí, señor. En cuanto aparezca por aquí, ahora mismo ya está siendo revisado por los médicos, que es lo habitual, el protocolo hay que seguirlo, los médicos revisan que los boxeadores estén bien, les miran los ojos, les preguntan si están bien, les hacen la prueba del dedo, cuántos dedos hay aquí, uno, dos, tres, sí. Si aciertan, se van para
adentro. Le han preguntado al belga, dice, ¿qué tal estás? Muy bien, soy Frank Sinatra y tal, ahora me encuentro muy bien y tal, vamos a ver qué...
Como dice Emilio Martín, y le ha preguntado quién era, ha dicho que era Perry Mason.
Perry Mason. Eso es lo que dice. Escucha, Martín, que el otro día decía, comentó Quiles, que estuvo extraordinario, y que yo no me acuerdo de nada, y es que es verdad, es tanta tensión. Hemos estado escuchando a muchos deportistas decir, Manolo, Soán, Carioseba, es que estaba muy nerviosa, que sabes, que cuidado, es que te juegas aquí en 9 minutos, en este caso de Manuel Reyes Pla, una preparación increíble. Por eso la cabeza es tremenda, ¿eh?
Bueno, espera un momento, perdona, Joseba. ¿Ha terminado el waterpolo, Erifrade?
Ha terminado el waterpolo y esta selección da muy buena pinta también. España se clasifica matemáticamente para los cuartos de final, ganándole 15-11 a Serbia. No es fácil hacerle 15 goles al equipo balcánico. Tripletes de Perrone, el eterno Perrone, Munarriz y Granados. Próximo partido, sábado 10:30 contra Japón.
¿Cuánto hemos ganado?
15 España, 11 Serbia.
Joder, madre mía, qué
palito. No, este equipo es que defiende una barbaridad y atacan bien.
Bueno, Joseba, ¿estás abierto? Está por
estoy
ahí, ¿no?
Aquí, estoy aquí. Se ha comparecido primero el perdedor, que es en este caso Víctor Steltrate, que está ahora mismo hablando para los medios belgas, y en cuanto termine comparece Manuel Reyes Blas. Estamos aquí
una
en la pole position, o sea sí, que no habrá ni
y una curiosidad, que ya sabéis que el cubano Julio César Lacruz, que era el que le ganó, exacto, ha perdido, que tenía además una opción histórica, era bicampeón olímpico y hubiera igualado al gran Teófilo Stevenson, a Félix Sabón o a Laszlo Papp, 3 oros olímpicos. Se ha quitado de en medio Julio César Lacruz, es decir, no se trata de soñar en exceso, la posibilidad de llegar a la final está ahí, para Manuel Reyes Pla.
Mira, nos está escuchando en algún rincón de nuestro país Samuel, padre de Emmanuel.
Diga.
¿Cómo estamos?
Ahí bien, está la familia, aquí está.
¡Qué bonito Cuba!
Samuel, ¿cómo has vivido el combate del niño?
No, bien, el combate bueno, estuvo bien.
Estuvo bien, Muy estuvo seguro, bien, muy tranquilo.
Y la escuela cubana se ha notado ahí,
Sí, se preparó, está preparándose para eso, ya. Todavía falta más, con el favor de Dios.
Recuerdo, Samuel, que hablamos contigo en Tokio, nos llevamos una decepción, pero también recuerdo que te dije, dentro de 3 años va a llevar medalla. La medalla ya está, ¿Ahora
sí,
qué?
Sí, ya está.
¿Ahora qué hay que hacer?
Ahora, batirse ahora en la semifinal y después la final.
¿Tú qué le ves? ¿Le ves para el oro?
Sí, yo veo para el oro.
Está fino, Manolo, está fino, Manuel, No sé si su padre está de acuerdo, pero tiene esa chispita, tiene los ojos, la mirada del campeón.
Está preparado para eso, entrenado para eso.
Bueno. A ver.
Gracias, padre, por darle la posición.
Ahí está la alegría. Samuel, papá de Manuel, te voy a poner para que hables con tu hijo, para que le digas lo que quieras. Aguante un instante, que está a punto de llegar al micrófono azul de la cadena COPE. Porque Jaime, hay que decir que este habanero, este boxeador, vamos, tiene madera, no, tiene metal de oro, ¿eh?
Sí, tiene esa escuela, y luego además aquí yo creo que ha pasado muchos problemas hasta que al final yo creo que se ha sentado de una manera definitiva, algo clave en el boxeo. Yo creo que tiene ahora mismo la madurez necesaria, la concentración, como decía su padre, se ha entrenado, se ha preparado al 100%, y yo creo que está en el momento clave para darnos una gran alegría. Hoy ha sido muy, muy superior al rival.
Bueno, Suáncar, ¿lo ves también oro?
Lo veo en la final, aunque ahora viene el rival, el de Armenia o el de Uzbekistán, que son duros rivales, pero yo le veo muy firme, muy seguro.
Tómate esto, mira, aquí está el máquina. Enhorabuena, campeón, ¿qué tal?
Enhorabuena, bien, gracias a Dios por la victoria y todos estamos aquí contentos, súper contentos.
Mira que hay alguien que te quiere saludar, Manolo, preséntales tú.
A ver, Emmanuel.
Sí.
Te oye tu papá.
Coño.
Samuel, ahí está tu hijo.
Felicidades. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Gracias, buena sorpresa esa.
Ay, a ver, claro, te gritan todos que se vuelven locos. Cuéntanos, sí. Emmanuel, ¿cómo ha sido el combate?
Bien, verdad que el primer combate con el chino fue lo que me sacó el lastre, ¿no? Y yo sabía que este combate iba a ser más fácil, así que planteé mi boxeo de nuevo y me ve la victoria, gracias a Dios.
Oye, que estás muy serio, estás muy serio. Ya eres medallista olímpico, sí, estás muy serio, sonríe un poco, hombre.
Sí, bueno, ya cogimos la medalla de bronce, pero hay que ir por el oro. El oro es lo principal, así que ya estamos listos para la otra pelea.
¡Está viendo la abuela!
Venga, que te está viendo la abuela, Manuel, ¿qué tenemos que decirla?
Nada, mi abuela, que esté contenta, que espero que esté bien orgullosa. Y nada, vamos por la de oro, mi abuela.
El campeón, mi amor, tu sueño se ha cumplido. Así que adelante, que tú puedes.
Vamos con todo, vamos con todo.
Que vivas bien, coño, que te dio
seguro, seguro.
Que te probaran y vieran que eres un campeón.
Ah, vamos.
Estás muy concentrado, ¿eh?
Sino que pelee tu abuela, tenemos el oro fijo.
Sino que pelee tu abuela, dice Jaime Ugarte, que también. Sí,
que
también.
Seguro que es su barrio ring.
La última, Manuel, viniste a cortar cabezas y yo me creo que vas a irte con las cabezas de todos y con la medalla de oro, ¿eh?
Sí, si Dios quiere, sí. Estamos aquí súper concentrados, estamos bien preparados, física y mentalmente. Yo creo que la medalla de oro es de nosotros.
Estás con chispa, Emanuel, estás con chispa, te lo veo en los ojos, te veo ahí con la mirada de ganador. Eso es clave, te mueves rápido.
Sí.
Venga, ánimo.
Vamos a Roland Garros.
Vamos ahí.
Pero no jugar al tenis, ¿eh? No jugar al tenis, al boxeo.
Pero recuerden que las finales se disputan en Roland Garros. Medalla para Emanuel Reyes Pla. Aquí viviéndolo con su familia en la COPE.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes del Corte Inglés y New Blue, tus vacaciones con hasta un 20% de descuento. Reserva tu viaje a Riviera Maya, Punta Cana, Zanzíbar, Albania, Cabo Verde. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés con New Blue.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Joseba, antes de cerrar, me tienes que contar lo del escándalo del boxeo.
Sí, escándalo en el boxeo femenino. Ya se preveía que pudiera haber algún problema. Ha habido dos boxeadoras que tienen unos valores cromosómicos que son anormales y la Federación Internacional de Boxeo no les dejó pelear en el pasado mundial. El Comité Olímpico Internacional, en este caso, no les impide boxear a pesar de esos valores anormales. ¿Qué ha supuesto eso? Que hoy peleaba, justo antes de Manuel, la argelina Inme Keliz contra una italiana. Como hay mucha gente en el mundo del boxeo que no está de acuerdo con esta decisión del COI, lo que ha hecho la italiana es, cuando ha empezado el combate, han tirado la toalla desde la esquina y el combate se ha terminado. Ha ganado la argelina, la italiana se ha puesto de rodillas en el centro del ring, ha comenzado a llorar, a sollozar, se ha levantado y se ha marchado. O sea que vamos a ver qué pasa con este tema, que es un tema bastante delicado y bastante complicado.
Durísimo esto, ¿eh? Durísimo.
Lamentable, que evidentemente iremos analizando a lo largo de la jornada. Jaime, te vas con buen sabor de boca.
Me voy, pero voy a volver, como MacArthur.
Vamos, que si van a volver, y van a volver con el balín.
Eso es. Vamos a ver, con el balín de Córdoba.
Vamos ya, aunque Juancar tiene ahí quiles, tienes al, ¿cómo se llama el que te gusta a ti? Gafa, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, sí, sí. El gigante de Marbella.
Ayub Gafa,
y luego tenemos ahí a Ray Sugar Quiles. O sea, que tenemos todo preparado.
El combate de Quiles el otro día fue espectacular.
No, tremendo.
Ahora es verdad que tiene al campeón del mundo y al principal candidato al oro, pero hizo un combate de un nivelazo.
El otro día era un marrajo.
Claro.
Cuidado, ¿eh?
Hizo un combate de un nivelazo
que
tremendo.
Ha tenido el boxeo español, nos merecemos volver a las medallas. Perdona que os interrumpa, que esto no es el campo del gaje que tengo que cerrar.
Vale, venga.
Que lo estáis bordando. Un abrazo a los tres.
Abrazo, chicos.
Por cierto.
Abrazo, hasta luego.
Corrochano ya estará en Roland Garros.
Aquí estamos, Manolo, en la Filicha Tri. Aquí Carlos Alcaraz busca un puesto en semifinales dentro de un rato. Va a ser en segundo turno después del partido que están jugando Swiatek y Zen. Está ganando la China 1-0. Estamos en el segundo, que aventaja a la polaca, pero aquí contra Tommy Paul, el americano. Atención, porque es un rival difícil para Carlos Alcaraz. Pero si gana, tenemos gran premio, estaremos luchando por las finales, porque Carlos Alcaraz ahora es el único tenista en el torneo masculino que nos queda para conseguir una medalla.
Bueno, no les hemos engañado, ¿eh? Le dijimos que iba a ser el superjueves. La plata ya la tiene metida en el bolsillo para María Pérez. Bronce para Álvaro Martín. Y ahora, Emmanuel Reyes Fla ha garantizado otra medalla más. No sabemos el color, pero la medalla está en la buchaca. Volvemos a las 2.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Vaya mañana de gloria, ¿eh? La que hemos tenido en el atletismo español. Álvaro Martín ha conseguido el bronce, María Pérez ha conseguido la plata en 20 kilómetros marcha, pero también hay más asuntos que nos dejan lejos de París. En España seguimos pendientes de varios incendios. El de Benasau en Alicante presenta un pronóstico favorable. Está estabilizado el de Ciudadilla en Lleida, así como el de la localidad madrileña de Loeches. En Valdeverdejo, en Cuenca, las llamas han quemado más de 2.000 hectáreas, pero ya está controlado, como confirmaba la portavoz del gobierno regional, Esther Padilla.
Hoy se ha dado ya como controlado. Ha sido un incendio hasta ahora el más fuerte que hemos tenido en nuestra región, que ha llegado al nivel 2, se ha alcanzado el nivel 2, pero ya estamos en nivel 0.
El gobierno de las Islas Malvinas ha suspendido la búsqueda de los 4 desaparecidos del buque Arcos Georgia, que se hundió el lunes de la pasada semana. Se han rastreado más de 11.000 millas sin encontrar ningún avistamiento de los marineros, que ya se dan por fallecidos. El Euribor sigue bajando. Comienza el mes de agosto en el 3,34% después de que cerrase la media de julio en su nivel más bajo en año y medio. Aquellos hipotecados que tengan una hipoteca variable y que estén revisando este mes verán una rebaja media mensual de la cuota en alrededor de 50 euros, unos 600 euros al año. El analista financiero Joaquín Robles nos explicaba cuál es la mejor hipoteca que podemos firmar todos en estos momentos.
Probablemente la mejor opción en estos momentos es acogerse a una hipoteca tipo mixta, quizá de cara a los 3-5 próximos años, luego ya pasaría variable y a partir de ahí, dependiendo de cómo estén los tipos de interés, renegociar y pasarse definitivamente a un tipo fijo o seguir con la de tipo variable, ¿no? Si tiene unas mejores condiciones.
El Papa Francisco visitaba ayer por sorpresa en la zona marítima de Ostia un parque de atracciones. Allí se reunió con feriantes y artistas circenses y con una religiosa hermanita de Jesús que les acompaña. Bendijo una imagen de la Virgen Protectora del espectáculo ambulante y del circo. Y en su intervención en la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos, el observador permanente de la Santa Sede, Juan Antonio Cruz, ha apoyado la posición del episcopado venezolano, que pide el diálogo y la participación activa plena de todos los políticos para dar testimonio de convivencia democrática. Señala que cualquier manifestación en la actual situación se tiene que realizar desde actitudes pacíficas, de respeto y de tolerancia. Y en España, afortunadamente, estamos saliendo ya de la ola de calor del verano, aunque parece que se resisten algunas comunidades autónomas. 11 comunidades siguen en alerta por altas temperaturas, avisos naranjas, 40 grados se esperan en algunas regiones. Nos van a dar un respiro, pero la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que cuidado, porque el calor por encima de lo normal nos va a acompañar hasta bien entrado el mes de octubre. Los veranos en España, lo cierto es que cada vez son más largos, más cálidos, la temperatura bate récords, y eso hizo que ya en 2004 se crearan planes de prevención por olas de calor. La decisión se tomó porque el verano de 2003 fallecieron 15.000 personas por el efecto de las altas temperaturas. Por cada grado de subida, la mortalidad aumentaba un 14%. Hoy, afortunadamente, hablamos de un porcentaje muy inferior. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Alrededor del 3% de esa mortalidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Nos estamos adaptando al calor?
Pues por el momento sí. Nos hemos ido al Instituto de Salud Carlos III y en concreto a la Unidad de Cambio Climático de Salud y Medio Ambiente Urbano para hablar con su codirector, Julio Díaz. Nos ha contado que en España la temperatura de verano sube 0,41 grados por década debido al cambio climático. Pero la temperatura de definición de la ola de calor se desplaza 0,6 grados cada 10 años y por sus estudios la estamos resistiendo. Aunque el galgo no ha cogido todavía a la liebre, nos dice, el equilibrio es muy frágil y hacer predicciones a futuro es todavía más.
El problema es que, por ejemplo, el galgo corra más, es decir, que el cambio climático haga que las temperaturas, en vez de al ritmo de 0,4, suba a 0,6. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que la liebre se canse. Es decir, que nuestra adaptación, que estaba fijada en 0,6 según los estudios que hemos hecho, baje a 0,5. Si el galgo va a 0,6 y la liebre a 0,5, la acabará cogiendo. Y entonces habrá cada vez más muertes por tal. Parece que de momento hay una adaptación al calor en España.
Los planes de prevención que mencionabas antes son en gran parte responsables para bien de esta adaptación. También, Sofía, que la situación económica ha mejorado con respecto a hace 20 años, la modernización de los edificios y los avances en la sanidad.
Claro, y esos planes de prevención también se van afinando año a año en función de las investigaciones. En mayo, por ejemplo, te lo contábamos aquí, en mediodía se creaba un mapa de alertas por calor adaptado a cada región isoclimática, zonas que comparten características climáticas similares.
Así es, Sofía. Desde el Carlos III hicieron estudios en más de 180 isozonas, cruzando datos de temperatura con muertes e ingresos hospitalarios por calor. De esta forma, como tú decías, han afinado muchísimo. También han estudiado el efecto de lo que se conoce como isla térmica en las ciudades, comparando las temperaturas nocturnas de 5 urbes con las de su periferia. La isla térmica se produce, por cierto, por el calor que desprenden durante la noche el asfalto, los edificios o los grupos de aire acondicionado. Los resultados son preocupantes. Fíjate, en Valencia, por ejemplo, la diferencia puede llegar a los 11 grados, en Murcia a los 9,5 y en Madrid a los 7 grados. Pero solo en Valencia se producen más muertes e ingresos hospitalarios por la noche. No sirve un barómetro común para ninguna zona, ni siquiera por provincias, nos cuenta el investigador.
No tiene sentido que yo utilice la misma definición de ola de calor basada exclusivamente en la meteorología en todos los lugares, pues porque no es lo mismo Teruel que Madrid. Por eso, plan de prevención español, ahora nos hemos calculado las temperaturas para cada lugar, no solo a nivel provincial, que era el que había hasta este año, sino a nivel de región isoclimática.
Esto permite gestionar mejor los riesgos de salud y prevenir, aunque Julio Díaz nos recomienda que no nos fijemos solo en las temperaturas, Sofía, cuando hay una alerta, porque cuando suben también lo hace el nivel de ozono, el dióxido de carbono, y si viene polvo del Sahara habrá muchas partículas en el aire. El efecto que tiene la temperatura en la mortalidad, nos explica, es menor que el que produce el ozono.
Desde mayo las alertas tienen en cuenta además otros aspectos como el nivel de renta, cómo están preparadas las viviendas. Todo eso poco a poco hace que vayamos afinando las cuestiones relacionadas con el calor, que nos estemos adaptando, pero todavía que sí, Sefi, habrá que seguir afinando. Muchas gracias.
A ti.
Gracias. Y a esta hora de la tarde, en plena operación salida por el comienzo de agosto, me gustaría hablarte de uno de los destinos preferidos de los turistas de todo el mundo. Y no es otro que Barcelona, lo dice el Observatorio de Turismo de la ciudad Condal, que recibió a más de 15 millones de turistas en el último año. ¿Cuál es la joya de la corona de Barcelona? Pues eso, la Sagrada Familia, la obra maestra de Antonio Gaudí, que todavía, bueno, pues sigue ahí, ya tiene fecha para el fin de su construcción, pero ahí sigue. Si todo sale según lo previsto, será en el próximo 2026, que coincide con el centenario de la muerte del famoso arquitecto, finalizarán las obras de la Torre Central. Te acabo de dar estos datos de la Sagrada Familia porque es precisamente el eje principal sobre el que se asienta la novela de la que hoy voy a hablarte a continuación. Es el Tren Azul. Fernando Cordero es consejero y secretario general de la Congregación de los Sagrados Corazones y autor de esta novela. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía. Muy contento de estar aquí con vosotros.
Nosotros también, de tenerte con nosotros. Aunque la Basílica de la Sagrada Familia es un elemento imprescindible en esta novela que has escrito, El Tren Azul, la acción se desarrolla en torno a un colegio. Con todos los datos que estamos conociendo sobre la educación en nuestro país, oye, ¿por qué es importante transmitir el mensaje de la Iglesia en un ámbito como es el de la educación?
Porque realmente la educación, el entorno educativo, tiene una fuerza transformadora increíble. Y porque si de verdad queremos transmitir el Evangelio, qué mejor lugar, entre otros, que un colegio, que una escuela, en los más diversos lugares. y porque no se trata solo de impartir una serie de asignaturas, sino que lo que es importante es acompañar, estar y elevar los espíritus, como hacía Antonio Gaudí. Y yo creo que esta opción de la Iglesia es una opción muy importante y también que ha de cuestionarnos a todos, porque hay muchos docentes, muchas familias que realmente se dejan la piel en los colegios para vivir desde esta clave evangélica.
Para conocer un poquito más la novela, la del Tren Azul, hay muchas historias, hay que decir a nuestros oyentes. Tenemos a Aitana, a Abel, a Oriol. Yo no sé quién dirías tú que es realmente el protagonista de esta historia.
Uy, eso es muy complicado de decirlo porque le tengo mucho cariño a la mayoría de los personajes y además también es una novela coral. Yo creo que el gran protagonista, alguien ha dicho que es la belleza por Gaudí, pero yo creo que el gran protagonista son las relaciones entre las personas y que la vida se nos juega en las relaciones, que las relaciones pueden ser diversas y que en estas relaciones hay heridas, hay crecimiento, hay perdón. Pues yo creo que es un homenaje también como al crecimiento de cada uno de nosotros y que cada uno en esta sociedad a veces tan crispada ha de lograr su hueco para seguir creciendo. Y qué mejor que un colegio, qué mejor que la Basílica de la Sagrada Familia, qué mejor que un tren, el tren de la vida.
Ahora me gustaría que escucharas con atención esto.
Jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, en la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada, hay lugar para mí, hay lugar para todos.
Es el Papa Francisco durante la JMJ de Lisboa el año pasado. Y este mensaje yo creo que también es el que reflejas tú en tu libro, ¿no? ¿Por qué es tan importante transmitir esta idea de inclusión?
Yo creo que el Papa lo dijo entonces y lo sigue repitiendo muchísimas veces y además de una manera así muy fuerte y muy pegadiza. Yo creo que todos es la propia voz de Cristo, su manera de relacionarse, sobre todo con aquellos más excluidos, con aquellos incluso que escandalizaban a los puros y a los que creían que eran perfectos. El todos es la Iglesia de puertas abiertas en la que realmente no solo cabemos, sino que estamos llamados a estar y a relacionarnos, a convivir, a compartir, porque si no, esa iglesia no sería una iglesia de comunión, una iglesia en la que realmente cualquier historia es digna de ser contada, acompañada, amada, reparada. Entonces, que nadie tenga miedo a entrar en la iglesia, sino que todos estamos invitados a ser parte de este cuerpo de Cristo.
Vaya viaje y vaya viaje también el que nos propones en esta novela. El Tren Azul, Fernando Cordero, consejero y secretario general de la Congregación de los Sagrados Corazones, periodista y autor de esta magnífica novela. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Mediodía Cope.
Pues muchísimas gracias a ti, Sofía.
Y con esta maravillosa también propuesta para estos días de verano, sigues en compañía de Mediodía Cope. Ahora tiempo para la información de tu Cope más cercana.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y prepárense para vivir uno de los acontecimientos más mediáticos de estos juegos.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Cómo suena el micro azul de COPE en esta pista siempre, Ángel?
Hoy he puesto, normalmente ¿cuántos? Traigo 16, hoy he traído 22.
Qué
para
barbaridad.
Que escuchemos cada rincón de
los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Un espectáculo de deportista. ¿Cómo estás, Carlitos? El poder representar a tu país con la bandera en el pecho, la verdad que ha sido así.
¿Con quién estás, Angelito García? Hola.
Con la que para mí es la mejor deportista española en estos Juegos Olímpicos. Hola, Carolina Marín, muy buena.
Y vamos pasito a pasito, muy buena.
Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Si tienes problemas de negocios, él los soluciona.
Si intentas mentirme, te romperé los huesos.
Si tienes problemas con él, mal negocio. Sylvester Stallone. Ed Carter, asesino implacable. El sábado a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de conocer cómo evoluciona el incendio que desde ayer por la tarde está afectando a la localidad madrileña de Loeches. A esta hora se ha dado ya por estabilizado, pero no por controlado. De momento se han calcinado 700 hectáreas de pasto, olivar y arbusto. A lo largo de la mañana se han producido varios reavivamientos, por lo que se ha procedido a perimetrar la zona, como nos explica a COPE el director general de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, Pedro Antonio Ruiz.
Estabilizado, los medios siguen trabajando. Se sigue perimetrando y se siguen apagando pequeños focos que se encuentran en el interior de ese perímetro. Optimistas, siempre con precaución, porque las temperaturas no son lo más adecuadas para este tipo de situaciones, y también siempre muy pendientes de los cambios de viento que puedan afectar a esa propagación.
Y es que, como dice Pedro Antonio, estas altas temperaturas y estas rachas de viento están añadiendo alguna dificultad extra al trabajo que hasta ahora realizan sobre el terreno 13 dotaciones de bomberos y 4 helicópteros. El SEPRONA y los agentes forestales se centran, por su parte, en investigar el origen del fuego. Las llamas han obligado a desalojar a un total de 60 vecinos que han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Todos ellos viven en las 15 viviendas y 3 fincas más cercanas a los focos. José Antonio es uno de ellos. Nos cuenta que tuvo que usar las mangueras que tiene en casa para que el fuego no siguiera avanzando en un bosque de pinos cercano que está abandonado.
Hemos salido con las mangas, del patio a echar agua para refrescar todo, porque ahí tenemos una finca, un pinar, está abandonado, no sabemos de quién es, había unos ocupas ahí, creo que los han desalojado los bomberos, pinar ha salido medio ardiendo todo.
Y es que los solares abandonados, que suelen cubrirse de maleza y que abundan en muchos municipios madrileños, constituyen un peligro extra estos días, con un nivel extremo de riesgo de incendios en toda la región. Pero ¿quién tiene que responsabilizarse de esos terrenos? ¿Pueden sus dueños recibir alguna multa si no los cuidan como es debido para prevenir que se quemen? Pues enseguida nos va a sacar de dudas Raúl Terrón, que es presidente de la Comisión de Urbanismo de la Federación Madrileña de Municipios. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE. Madrid, el fuego de Loeches ha obligado a cortar la M-219. Vamos a comprobar cómo se circula por el resto de carreteras de la región. Y es que si vas a salir de vacaciones hoy, ten en cuenta que hasta la medianoche sigue vigente la operación especial primero de agosto. Vamos a ver si se nota ya más actividad de la habitual. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora todavía situación tranquila en las carreteras madrileñas. No hay grandes incidentes ni retenciones. Eso sí, especial precaución en la salida por la 1 a la altura del circuito del Jarama, donde encontrarán ya algo de tráfico creciente, como decía, de salida de la capital madrileña. En cuanto a las rondas de circunvalación, tan solo algunas retenciones en la M50 en el entorno de Getafe en dirección a 42. En el resto de carreteras, por el momento, tranquilidad.
Muchas gracias, Enrique. Y un día más, seguimos con aviso amarillo en toda la región por calor y con termómetros que van a rozar e incluso llegar hasta los 40 grados en muchos puntos de la región. A esta zona tenemos a esta hora tenemos 32 grados en la Puerta de Alcalá, pero en las próximas horas vamos a llegar hasta los 38 en la capital y Navalcarnero, hasta los 39 en Getafe y sí, hasta los 40 en puntos como Alcalá de Henares y Aranjuez. Cuando quedan pocos minutos para las 2 de la tarde, quiero invitarte a Mesón Opote, que ya está abierto de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde para poder degustar en él sus raciones, sus asados, arroces, pescados y sobre todo sus menús especiales. Además, si quieres degustarlo todo fuera del mesón, no tienes problema, ya que todos los platos de la carta, José y Ana, que son los propietarios de Mesón Opote, te los preparan y tú puedes ir a recogerlo al restaurante cuando mejor te venga. Ya sabes, Mesón Opote está en la calle Mercurio 10 de Leganés. Mejor reservar por teléfono antes en el 91-610-5454, 91-610-5454 o a través de su página web en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes, un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones, la tradición del sabor.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las altas temperaturas que estamos sufriendo este jueves, seguimos en aviso amarillo, hacen que el riesgo de sufrir un incendio se multiplique estos días. De hecho, desde Protección Civil advierten que estamos ante un nivel extremo de riesgo en toda la región. En muchos municipios madrileños, las casas conviven a pocos metros de distancia con parcelas sin edificar, que están abandonadas y que con el paso del tiempo se terminan llenando de maleza. Pero suponen un peligro extra. ¿Quién se tiene que encargar de vigilar estos terrenos? Se lo vamos a preguntar a Raúl Terrón, que es presidente de la Comisión de Urbanismo de la Federación Madrileña de Municipios. Buenas tardes, Raúl.
Muy buenas tardes.
No es algo común en la capital, pero sí en muchos puntos de nuestra comunidad. ¿Quién es el responsable de que estos solares estén en las condiciones óptimas para que no se produzca en ellos ningún fuego? Raúl.
Pues la ley, en este caso la ley de aplicación, la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, establece que la responsabilidad en este sentido recae siempre sobre los propietarios del suelo. Uh-huh. No en vano, desde este punto de vista, los ayuntamientos también tenemos un deber de vigilancia al respecto y que estos solares se encuentren en una situación lo más, de alguna manera, mantenida o sostenible posible para evitar este tipo de percances que comentabas al principio.
Pero ¿y qué mantenimiento debería darse a estos solares para prevenir esos sustos?
Pues de manera genérica, porque luego que los casos en particular son específicos, pero de manera genérica las principales tareas de mantenimiento que tienen o de conservación que tienen que tener estos los propietarios de estos solares pasan por un vallado y por un desbroce preventivo y mantener las parcelas limpias de una manera estable y continuada a lo largo de todo el año para que cuando llegan estos periodos estivales con grandes temperaturas, que suelen ser en los que se suelen concentrar los mayores riesgos de incendio, pues evitarlos en la medida de lo posible.
¿A qué penas o multas podría enfrentarse el dueño de ese terreno si finalmente se produce un fuego en él, Raúl?
Pues en función de la gravedad, los propietarios de los suelos tienen deber de conservación y en función de la ley establece diferentes graduaciones de sanciones en lo que respecta a sanciones administrativas que pasan de ser leves, unas sanciones que son graves y muy graves. Las leves en torno a 600, van desde 600 a 30.000 euros, las graves de 30.000 a 600.000 euros y las muy graves de 600.000 a 3 millones de euros. Pero no hay que recordar que también hay una responsabilidad desde el punto de vista civil e incluso penal, puesto que estos incendios pueden provocar mayores daños, incluso en algunos casos fatídicos, como ha podido ocurrir, pues el fallecimiento de alguna persona.
¿Cada ayuntamiento tiene una normativa específica para estos terrenos?
Ayuntamientos que tienen más medios pueden tener una normativa específica al respecto, que suelen estar reguladas mediante ordenanzas municipales de medio ambiente. Uh-huh. Pero sí que existe un marco legal para todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que, como decía anteriormente, lo marca la Ley del Suelo. En ese sentido, la Ley del Suelo tiene su articulado, tanto en el artículo 12 como en el propio artículo 168, establece los deberes generales que tienen los propietarios del suelo con el objeto de minimizar todos estos riesgos de incendio que puedan afectar a la salud pública, a la seguridad, etcétera, y que le requieren en su momento de lo que comentábamos anteriormente, unas medidas preventivas que pasan por el vallado, la limpieza y el desbroce de las parcelas.
Pues muchísimas gracias, Raúl Torrón, presidente de la Comisión de Urbanismo de la Federación Madrileña de Municipios, por aclararnos todas estas dudas.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. No sé quién eres y no me hace
falta. No me convencí, luego todo. En 20 minutos te seguimos contando más noticias de Madrid. Ahora todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Susurrar que esto no acaba. No sé quién eres y no te hace falta. No te convencí, luego todo cambia. Todo cambia.
Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.